Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 20 de noviembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
El Día del Hombre, una oportunidad para pensar. El 19 de noviembre es conocido como el Día Internacional del Hombre, no como una fecha festiva, sino como para conmemorar el hecho de vivir otro tipo de masculinidades sin violencia. Holgorio, celebración al arte y la cultura en Lagos de Moreno. Foros, corredores gastronómicos, exposiciones, cine, poesía, talleres y puntos de intersección son parte del programa del cierre del macroproyecto nacional Milpa Cultural. Culagos invita a conferencias sobre géneros musicales regionales, el son jarocho. Especialista del tema conversará con estudiantes y académicos sobre el origen y la época del oro del son jarocho. Arranca tercera jornada de salud visual en Lagos de Moreno. La jornada ofrece consultas oftalmológicas y optometristas especializadas a bajo costo. Lo recaudado será para la Cruz Roja. Representarán al Culagos en concurso nacional de Enactus y Coca-Cola. Hashtag desesperados por ayuda pasó a la segunda etapa de las campañas de comunicación del proyecto mundial Hashtag Mundo Sin Residuos. Anuncia Durazo en su visita a Jalisco, refuerzo de Guardia Nacional en Lagos de Moreno. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en su visita a Jalisco dijo que en las regiones Altos y Altos Norte no se ha logrado la presencia de elementos de seguridad como en otras zonas del país. Comienzan las mesas académicas en La Glosa en el Congreso de Jalisco. Coinciden académicos que el arranque de administración de Alfaro en el sector económico ha sido positivo. El rector del CUCEA dijo que ha sido positivo, pero espera que se apoyen en las universidades para acompañar el desarrollo con educación. En las mesas académicas cuestionan los cambios de uso de suelo en el estado e inactividad del gobierno de Jalisco para sancionar a los responsables. Académicos condenan el renacimiento de temas zanjados en el pasado para activar negocios de particulares y el olvido de zonas metropolitanas en el interior del estado. En información nacional, en 2019 baja a la mitad la cifra de caídos de las fuerzas federales. Violencia. Al cierre del tercer trimestre han fallecido en la lucha antinarco 14 efectivos, 9 soldados, un marino y 4 de la Policía Federal por 28 registrados en 2018. Amagan con hacer bola en el desfile, diputados aplazan otra vez sesión sobre presupuesto. Luego de que rompieron el diálogo con los legisladores, organizaciones campesinas que exigen más recursos dijeron que se unirán a la conmemoración oficial del 20 de noviembre. En información internacional, Grecia cerrará los campos de refugiados en las islas y creará nuevos centros más restrictivos. La medida trata de atajar la saturación de los campos donde se hacinan miles de personas y acelerar las devoluciones a terceros países. Diputados exigen destituir a Piñera, exigen impeachment. Por primera vez desde que iniciaron las protestas en Chile, la oposición planteó destituir al presidente Sebastián Piñera. denuncian abusos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos a migrantes. Una delegación de residentes de la frontera con México llegó a Washington con el propósito de denunciar los abusos que comete la patrulla fronteriza. Panameños reclaman un nuevo pacto social. La idea de que se hace necesario un nuevo pacto social entre los panameños se ha fortalecido a través del actual proceso de reformas a la Constitución.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este noticiario y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy, miércoles, escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de Verde Bandera, medio periodístico que se dedica al periodismo ambiental. Y bueno, recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, lada nacional sin costo. También recordar que puede hacerlo a través de Twitter, nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con esta información a propósito del Día del Hombre, del Día Internacional del Hombre que se conmemoró el día de ayer, 19 de noviembre. Pues traemos esta información que nos ayudó a constituir el doctor profesor Cristian Luna Alfaro. Este 19 de noviembre es conocido como el Día Internacional del Hombre, no como una fecha festiva, sino para conmemorar el hecho de vivir otro tipo de masculinidades sin violencia. Vamos a escuchar.
En 1992, el profesor de la Universidad de Missouri, Thomas Oster, sugiere el establecimiento del Día del Hombre, aunque fue en 1999 cuando se popularizó masivamente como el Día Internacional del Hombre gracias a la UNESCO. Esta fecha se generó para reflexionar otros tipos de masculinidades u otras formas de ser hombre que no sean violentas, que renuncien al machismo y que sirvan como otras posibilidades de existir. El doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, profesor e investigador del CULAGOS y quien mira de cerca el ejercicio de la masculinidad, habla sobre la posibilidad que deja abierta esta fecha.
Al igual que el Día de la Mujer, la conmemoración, es decir, la posibilidad de que meditemos y comencemos a reflexionar sobre circunstancias que apremian, como por ejemplo los feminicidios, pues el machismo y demás cuestiones que existen en el mundo. Entonces, las instituciones públicas y privadas puedan generar actividades, mecanismos, métodos, ¿no?, que aspiren a erradicar las anomalías, ¿no?
Algunas instituciones, por ejemplo, podrían conmemorar esta fecha dándoles a sus empleados padres el día para que convivan en casa y ejerzan una paternidad afectiva. Este sería un punto importante de reflexión en torno a la salud emocional de los hombres, pues los casos de suicidio y trastornos afectivos generados en la masculinidad necesitan la atención desde la óptica de los estudios de género, pues muchas de estas consecuencias surgen por una tradición machista impuesta. Se habla también de la confusión que a veces rodea esta fecha, pues hay quienes piensan que es una fecha festiva y no conmemorativa. Pero esto, señala el doctor Luna, es una cosa que padecen las fechas festivas.
Ante todo, pues es más bien un malestar generalizado prácticamente con cualquier fecha, ¿no? Por ejemplo, tenemos la expectativa de celebrar el Día de la Independencia de México o la misma Revolución Mexicana, ¿no? Pero difícilmente vamos a meditar las circunstancias en las que nos encontramos en el terreno internacional, por ejemplo, de autonomía de un país, ¿no? Y las posibilidades que puede efectuar un Estado en el ámbito de gobernanza o qué sé yo, ¿no?
El doctor Luna Alfaro reitera el hecho de que estas fechas conmemorativas acentúan el hecho de que todavía hay muchas cosas por hacer en el ámbito de la masculinidad, sobre todo en materia de salud mental.
Seguimos teniendo estos pendientes, ¿no? De atendernos en los terrenos, pues, de la salud mental. Me parece que los hombres tenemos muchas ausencias, pero podríamos comenzar con eso, ¿no? No es normal que estemos serios o tristes, o que nos estemos enojando constantemente por cualquier cosa, ¿no? Este asunto de seguir planteando que así somos y así nos tienen que dejar, ¿no? Gritones o impulsivos, no es propio de algo que hayamos nacido de esa manera, ¿no? Tenemos que atendernos profesionalmente, ir con psicólogos para que nos lleven un tratamiento que desde luego es de por vida.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Jolgorio, celebración al arte y la cultura en Lagos de Moreno. Foros, corredores gastronómicos, exposiciones, cine, poesía, talleres y puntos de intersección son parte del programa del cierre del macroproyecto nacional Milpa Cultural.
El 23 y 24 de noviembre, en la explanada del Templo de las Capuchinas, se llevará a cabo el Jolgorio Cultural Lagos de Moreno, conformado por más de 40 eventos culturales gratuitos realizados por agentes culturales del municipio. El Jolgorio abarca una serie de actividades culturales que fueron programadas con las y los agentes culturales, pues el objetivo de esta actividad es apoyar y fortalecer la cultura comunitaria del municipio. De las 10 horas a las 22 horas será el horario para disfrutar de funciones de teatro, un corredor gastronómico, círculos de diálogo, fotografía, danza, artesanía, música, son algunas de las disciplinas artísticas que presenta el municipio como su oferta cultural. Cristian Macías, gestor cultural, comparte lo siguiente.
A conocer también a muchos artesanos que van a trabajar ahí. La parte gastronómica, va a haber mesas de diálogo donde vamos a conocer los procesos en los que trabajan los cineastas locales, talleres de grabado, talleres de elaboración de alebrijes para niños. Creo que es un contenido muy amplio y pocas oportunidades tenemos como esta para que se puedan aprovechar. Y pues nada, el cartel está muy amplio. Vamos a aprovechar el espacio, hacerlo que funcione de una manera atractiva y de alguna manera buscamos que también el público se acerque, participe y se apropie también de este tipo de actividades que en realidad se generan para que conozcan lo que están haciendo los agentes culturales del municipio.
Entre danzas, el grupo de danza Fractal, Juntos a una sola voz, concierto vocal de música mexicana de la Camereta Vocal México, El sueño del jícuri, un viaje onírico a las imágenes de la cultura guirrárica, son parte del programa. Para más información del programa completo, consultar la página de Facebook Cultura Lagos. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Nuevamente les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Arranca tercera jornada de salud visual en Lagos de Moreno. La jornada ofrece consultas oftalmológicas y optometristas especializadas a bajo costo. Lo recaudado será para la Cruz Roja.
Este lunes 18 de noviembre inició la tercera jornada de salud visual que organizan la Cruz Roja Mexicana en coordinación con la Óptica y Laboratorio Molecular de México, en la cual ofrecen consultas a bajo precio realizadas por especialistas de la visión del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta el 22 de noviembre, el horario de la atención será de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en las instalaciones de la Cruz Roja Lagos de Moreno, en Boulevard Félix Ramírez Rentería, kilómetro 44. Colonia Las Ceibas. El costo de la consulta será de 25 pesos y no se requiere cita previa. Este es el sexto año que la jornada se realiza en el municipio para ofrecer estudios visuales a fondo como la oftalmoscopía, que consiste en la revisión de la retina. Asimismo, los diagnósticos de problemas patológicos como cataratas, queratocono, glaucoma, retinopatía diabética e hipertensiva, además de los exámenes para detectar padecimientos refractivos como la miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otros. Así lo dijo en entrevista el licenciado en optometría, doctor Jorge Pelcastre Luna, médico que realizará los exámenes visuales.
Que tiene como objetivo prevenir, curar o tratar algunas de las principales patologías o bien algunos de los defectos de refracción que existen, como lo que es la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia o mejor conocido como vista cansada. Pruebas objetivas como lo es la retinoscopía, la oftalmoscopía, pruebas de visión al color, pruebas en profundidad, y desde luego también detectamos lo que es el glaucoma, vemos el avance o la evolución de la retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, esto refiriéndonos a patologías.
Al lugar acudirán un médico técnico, un practicante y un oftalmólogo especialista, los cuales son capaces de detectar las nuevas degeneraciones ocasionadas por la exposición a los dispositivos electrónicos que emiten una radiación particular y similar a la luz ultravioleta.
Pero sobre todo lo que nosotros, para los que estamos aquí, pues en general para brindarles todo tipo de protección, ya que por ejemplo ahorita el uso de computadoras, el uso de dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, pues se está haciendo demasiado, estamos haciendo uso y sobreuso de los dispositivos, pero sí podemos ayudar mediante unos anteojos, mediante protección. Lentes anti-UV, que es lo que nosotros ahorita estamos manejando, que son esos lentes que filtran la luz azul que emana de los dispositivos electrónicos.
Lo recaudado de las consultas será donado a la Cruz Roja Mexicana de la delegación local, la cual carece de recursos de operación. En esta tercera jornada de salud visual se exhorta a reconocer la importancia de poner el cuidado en los ojos, en manos de los especialistas, ya que en ocasiones los problemas de la vista no son fáciles de detectar hasta que ya se encuentran avanzados. Uno de los síntomas más comunes es el dolor de cabeza, pero esto se suele relacionar con el estrés. Además, el doctor Jorge Pelcastre Luna menciona que se atenderá a todos los sectores de la población, incluyendo a niños, bebés y otras personas que no conozcan las letras.
Existen pruebas que pueden ayudarnos a diagnosticarlo adecuadamente sin la necesidad de que los niños sepan las letras o participen activamente en la consulta.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Representarán al Culagos en concurso nacional de Enactus y Coca-Cola. Hashtag Desesperados por Ayuda pasó a la segunda etapa de las campañas de comunicación del proyecto mundial Hashtag Mundo Sin Residuos.
Desesperados por Ayuda, el grupo de las estudiantes de la licenciatura en Administración del Culagos, integrado por Fernanda Cervantes, Nayeli Hernández Medina, Alejandra Gamboa Macías, Jennifer Lizette Arias y Clotilde Escobedo, resultó el ganador de 13 proyectos de la primera fase del reto Mundo Sin Residuos en la campaña de comunicación de Coca-Cola y Enactus México. Se trata de la segunda categoría del reto y consiste en difundir campañas mediáticas y colectivas para la concientización del reciclaje responsable. Esto significa que el proyecto de las 5 estudiantes de quinto semestre pasará a representar al Centro Universitario de los Lagos a nivel nacional y competirán entre decenas de instituciones universitarias en marzo del próximo año. Luego de un mes y medio de campaña, las chicas fueron notificadas apenas el día de ayer a través del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento LINE, comenta Nayeli Hernández.
El día 19 de noviembre fue el día en que nos enteramos que nuestro equipo Desesperados por Ayuda había sido el El equipo ganador nos informó Mercy Anaya, que es encargada de INECU Lagos y que además ella estuvo a cargo de esta competencia.
Una de las iniciativas que promueven es involucrar a micro y pequeños negocios con cupones de servicios y productos para los ciudadanos y ciudadanas que colaboren en el reciclaje para reducir la basura tipo PET y tapas de plástico, además de la limpieza de áreas abandonadas. Fernanda Cervantes comenta que el PET recolectado pasa al proyecto de construcción de un cuarto ecológico en la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en coordinación con el CULAGOS, mientras que las tapas de plástico se donan a una institución que ayuda a niños con cáncer.
Aproximadamente tenemos cerca de 30 colaboradores que básicamente son micronegocios de aquí del municipio de Lagos de Moreno. Tenemos pues la verdad varias colaboradores, ellos nos apoyaron otorgándonos algún descuento o algún producto de sus negocios y nosotros así poderlos ofrecer a través de los retos que lanzamos en nuestras redes sociales. Además que también se unió el CONALEP, que nos apoyó con limpieza.
De manera virtual, la fanpage de Desesperados por Ayuda tiene un alcance de 1,500 seguidores, likes y visitas, mientras que el material audiovisual que solicita dicha campaña para ser calificados lleva más de 10,000 reproducciones. Alejandra Gamboa afirma que esta campaña seguirá en pie y hasta finalizar la segunda etapa, las acciones de concientización continúan.
Sí, claro, lo que sigue para esta campaña en esta segunda etapa es seguir generando más retos en los que las personas puedan participar en la recolección de PETs y tapas que serán donados a la fundación con la que estamos aliados. En nuestros planes está conseguir más colaboradores que estén dispuestos a ayudarnos a lo largo de esta campaña, ayudar a concientizar a las personas, además de seguir limpiando zonas que lo necesiten.
Jennifer Arias y Clotilde Escobedo coinciden que lo más difícil fue generar credibilidad entre la comunidad laguense y universitaria y además lograr generar una verdadera cultura de reciclaje.
Fue principalmente credibilidad en las personas. Hoy en día se hacen muchísimas campañas en pro del medio ambiente, ya sean por proyectos escolares o cualquier otro tipo de actividad, los cuales quedan ahí sin dar seguimiento. La verdad, la gente se aburre de que los inviten a muchísimas campañas o proyectos en pro del medio ambiente o de cualquier otro tipo y no siga adelante. Ya no creen en eso.
Durante el tiempo que tenemos con la campaña nos hemos dado cuenta de que realmente uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad en Lagos es no tener una cultura de limpieza ni de reciclaje, mucho menos de separación de la basura.
El reto Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y Enactus en la categoría 2, campañas de comunicación, lanzada para universidades del mundo a niveles nacionales, forma parte de la estrategia de sustentabilidad que la compañía de Coca-Cola lanzó el año pasado como medida de retribución medioambiental. La estrategia contempla todo ciclo de vida de un envase, desde su fabricación hasta la reutilización, y tiene como eje central un objetivo, fomentar la economía circular. Para esto, Coca-Cola es uno de los mayores financiadores y promotores de la ejecución de campañas social mediáticas de reciclaje. El primer lugar nacional será acreedor a 30,000 pesos, más una semana de inversión con el equipo de marketing y comunicación en el corporativo de Coca-Cola en la Ciudad de México, con todos los gastos de viaje incluidos. El segundo lugar será premiado con 20,000 pesos, mientras que el tercer lugar recibirá 10,000 pesos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 21 centavos a la compra y en 18 pesos con 99 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 36 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 0 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en el noroeste del país. Afectará al norte de Baja California y Sonora, con descenso en la temperatura y lluvia. Vientos fuertes en la altura desde Baja California hasta Chihuahua ocasiona nubosidad múltiple y lluvias en Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Una onda tropical desplazándose frente al Chiapas ocasiona lluvias aisladas sobre la zona costera del sur. Zona de inestabilidad pequeña sobre la costa de Oaxaca ocasiona algunas lluvias. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con algunas nubes. En la mañana soleado y algunas nubes. En la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del oeste y rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, fresco en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:00 y se pone a las 18:03. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información, pues al parecer vamos a tener un día que promete bajar la temperatura a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, pues, por ello les recomendamos tomar sus precauciones, que se abrigue pertinentemente para el clima. Y bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte de estación, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El Centro Universitario de Los Lagos invita a conferencias sobre géneros musicales regionales, el son jarocho. Especialista del tema conversará con estudiantes y académicos sobre el origen y la época de oro del son jarocho.
La maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos, CULAGOS, junto al Programa del Fortalecimiento de la Calidad Educativa, invita al curso Música y Fuentes Sonoras para la Historia Cultural, del doctor en Historia y Estudio Regional de Rafael Figueroa Hernández. El evento se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre de 4 a 8 de la noche en el Aula Magna del Centro Universitario. Además del curso, hablar sobre las raíces del son jarocho, tradición veracruzana, que nació en la época de la colonia, en una zona sociocultural llamada Sotavento, es el objetivo de una conferencia que impartirá el ponente investigador el jueves 21 de noviembre a las 12 de la tarde en el Aula Magna del CULAGOS. La conexión del Sotavento con el Caribe conformaron una serie de géneros musicales como el punto cubano, el seis puertorriqueño, la mejorana en Panamá y el son jarocho que surgió en el Caribe, para después refugiarse en el sur de Veracruz, añadió Rafael Figueroa Hernández, investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación Cultural.
Que se creó primero en este gran conglomerado socioeconómico que fue el Caribe, después se refugió en el Sotavento, que es el sur de Veracruz, una parte de Oaxaca, una parte de Tabasco, y ahí se fue cocinando durante el sol del siglo XIX, más precisamente el gobierno posterior a la Revolución Mexicana logró que muchos de los géneros regionales pues entraran a la palestra nacional y el son jarocho fue uno de ellos, teniendo una época de oro bastante importante.
Rescatar partes de la historia cultural de México es una de las prioridades de ambos eventos. Para inscribirse al curso es necesario mandar el correo a historia.cultural@lagos.udg.mx. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Lagos de Moreno y Tepatitlán tendrán apoyo extra de la Guardia Nacional, dice Alfonso Durazo. Destacó que tanto en Lagos de Moreno como en Tepatitlán habría esfuerzos mayores de la Federación.
Habrá apoyo extra de la Guardia Nacional para el municipio de Lagos de Moreno, anunció el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo. dijo que para restablecer la tranquilidad en la región Altos y Altos Norte de Jalisco, se enviarán más elementos para el apoyo en el combate al crimen organizado.
En el caso de Lagos de Moreno, es imprescindible incrementar el estado de fuerza. No hemos tenido el número de elementos que ya tenemos en otras regiones para ser más eficaces en el combate a la inseguridad. Y aquí, en primer lugar, es la voluntad política de sumar esfuerzos para construir un cuerpo de seguridad de mayor capacidad y, consecuentemente, de mayor eficacia para combatir la inseguridad.
Destacó que tanto en Lagos de Moreno como en Tepatitlán de Morelos habría esfuerzos mayores de la Federación. Asimismo, resaltó que a la par debe haber una reforma que permita a todos los municipios homologar sus criterios para vigilar específicamente giros negros, es decir, centros nocturnos, pues dijo, son en estos establecimientos donde se ha gestado una gran parte de los ajustes entre bandas de la delincuencia organizada.
Dar paso a una legislación homologada de carácter municipal que facilite, por ejemplo, la administración de centros de entretenimiento, de giros negros. Si ustedes analizan los hechos de violencia más graves que se han dado en el país, algunos de ellos, la mayoría de ellos, han sucedido en giros negros que operan fuera de sus horarios autorizados. Consecuentemente, ese es un punto muy importante.
Con las imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rafael Hernández.
A continuación, vamos a escuchar la información estatal más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Enrique Alfaro exige a Durazo más dinero para policías. Defiende la necesidad de fondos para equiparar las corporaciones estatales y municipales con la recién creada Guardia Nacional.
Mural.
Favorece a Morena 68% de gasto. Acusan a gobierno de usar presupuesto del próximo año como arma electoral.
Milenio.
En 2019 baja a la mitad la cifra de caídos de las fuerzas federales. Al cierre del tercer trimestre, han fallecido en lucha antinarco 14 efectivos, 9 soldados, un marino y 4 de la Policía Federal por 28 registrados en 2018.
Diario NTR Guadalajara.
A toda máquina tendrá 663 millones de pesos. Este programa y otros suman 1.243 millones de pesos. De los contratos para el próximo año, 4 son de arrendamientos que fueron firmados por el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
El Occidental.
Acepta Durazo baja de delitos en Jalisco. Ante representantes de 7 estados, el secretario de Seguridad Federal destacó y puso de ejemplo a la Policía Metropolitana.
La Crónica.
140 toneladas diarias en mercado de abastos. ¿Qué hacer? Buscan manejo sustentable.
Señal Estatal.
Comienzan las mesas académicas en la glosa en el Congreso de Jalisco. Coinciden académicos que el arranque de administración de Alfaro en el sector económico ha sido positivo. El rector del CUCEA dijo que ha sido positivo, pero espera que se apoye a las universidades para acompañar el desarrollo con educación.
Coinciden académicos que el arranque de la administración de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco en el sector económico ha sido positivo, pero esperan que se busque apoyar a las universidades para acompañar el desarrollo con educación. Así lo mencionó Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Padilla Montes comentó que las políticas públicas para el desarrollo de Jalisco ha dejado el fortalecimiento a la tecnología, el campo y el turismo a pesar de los recortes federales al presupuesto de los estados. Habla el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes.
En términos generales, observamos que es un resultado positivo del trabajo realizado por cada uno de los equipos que conforman el gobierno del estado, encabezado por nuestro gobernador, y obviamente hay retos muy particulares en un periodo crítico del país, en donde vemos que la mayor limitante que vamos a tener en los próximos años tiene que ver con el presupuesto, y evidentemente tendrá que hacer un ejercicio muy riguroso para orientar el gasto público.
El rector del CUCEA dijo que el caso de la Universidad de Guadalajara ha realizado buenos resultados, donde han diversificado la oferta educativa en los rincones del estado de Jalisco, lo que ayuda al desempeño económico de la entidad.
En síntesis, vemos resultados positivos, y obviamente como universidad nos corresponde hacer el mayor esfuerzo para mantener nuestra colaboración cercana, directa, respetuosa, crítica, cuando sea necesario, para el mejor desempeño de las actividades gubernamentales que beneficien a nuestra sociedad.
Las imágenes son de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Henry Saldaña.
En las mesas académicas cuestionan los cambios de uso de suelo en el estado e inactividad del gobierno de Jalisco para sancionar a los responsables. Académicos condenan el renacimiento de temas zanjados en el pasado para activar negocios de particulares y el olvido de zonas metropolitanas en el interior del estado.
Este martes se llevó a cabo la glosa académica de la Coordinación Estratégica de Gestión del Territorio del primer informe de gobierno de Enrique Alfaro. Entre los académicos que analizaron los resultados fue el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, quien fue crítico y cuestionó a las autoridades estatales algunas omisiones que se han generado en los temas de gobernanza y sobre todo en los proyectos que se retomaron en la zona del Bajío donde están ubicadas las villas panamericanas. Habla Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué acciones prevé el gobierno del estado para sancionar penalmente a los magistrados corruptos que lucran con el derecho a la ciudad? ¿Cómo se revertirá el desarrollo no sustentable del territorio de Jalisco a la luz de los cambios de uso de suelo, como por ejemplo en el Bajío, de los incumplimientos de las normas y de la complicidad de las autoridades con constructores y desarrollos corruptos? Más bien se aprecia toda una argumentación desde el Ejecutivo para legalizar lo ilegal, para evitar lo que se debiera derribar y para hacer negocios en detrimento del interés público de la ciudad.
En este tema, Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUPBA, también cuestionó a la coordinadora de Estrategia de Gestión del Territorio, Patricia Barba, en la viabilidad de legalizar el proyecto de las vías panamericanas para habitar la zona del Bajío, que en los últimos años ha perdido el bosque contra los constructores. Habla Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA.
En este año de gobierno se revivieron proyectos que por ineficientes o ilegales estaban destinados a su transformación o a su eliminación. Sin embargo, se rescataron y ya forman parte de la agenda gubernamental. Un proyecto renacido, si se me permite llamarles así, son las vías panamericanas en el Bajío del Arenal. La intención gubernamental de resolver una deuda económica por sobre los beneficios ecosistémicos y económicos ambientales de la recarga del acuífero más importante del Valle de Atemajac impulsa la metástasis urbana en el Bajío y se aumenta y se fortalece el cártel de concreto. Y con ello se encarece la disponibilidad futura del agua. Tapamos agua aquí y queremos traerla de otro lugar.
En el tema del desarrollo de las zonas metropolitanas de Jalisco, el politólogo y director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa, apuntó a la omisión de las autoridades en olvidar a las dos zonas metropolitanas interestatales a las que se requiere retirar el esquema centralista para poder coordinar acciones para detonar el desarrollo.
No obstante, todo pareciera indicar que la cultura política centralista en nuestro sistema de organización política formalmente federal se replica paradójicamente en el orden estatal y también en el municipio, toda vez que la única metrópole de Jalisco que hasta el momento ha merecido la intervención del gobierno del estado de Jalisco para concretar voluntades entre municipios metropolitanos con la intención de crear un modelo de gobernación metropolitana, se reduce o se circunscribe a la zona metropolitana de Guadalajara.
Las imágenes son de Juan Luis Hernández. Señal informativa, Henry Saldaña.
Hacemos un último corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos ahora a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios. Actualmente es director de Verde Bandera, medio periodístico que se dedica al periodismo ambiental. Y bueno, lo saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues el día de hoy quiero platicarles sobre unas reuniones que hubo en la ciudad de Guadalajara respecto a, estas se llamarán Jornadas Internacionales hacia una Gestión Integral del Agua en Jalisco, Guanajuato y México. Lo que fueron son como una serie de mesas de diálogo fomentadas desde el gobierno federal, desde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por Víctor Manuel Toledo, el titular, en las cuales, bueno, tanto el gobierno federal como una serie de organizaciones ciudadanas se ponen a analizar cuál es la alternativa más viable para, de manera sustentable, dar agua a Guanajuato y a León, pues, y a Guadalajara, con la presa El Zapotillo o sin la presa El Zapotillo. Ese es el asunto. El asunto es de que el agua, pues, está en los altos, corre por el Río Verde, se construyó esta presa, pero pues va a inundar a tres pueblos que de manera injusta están pagando por el mal uso que se le da al agua, tanto en Guadalajara como en León. Ya ha mencionado el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, hace unos meses, en junio, que es injusto que por esta situación vayan a desaparecer unos pueblos y que vayan a quedar inundados. El asunto es de que este proyecto de la presa sigue detenido desde hace ya varios años. En la ciudad de León le surge el agua, pues sobre todo, el agua sobre todo pues va a las cuestiones industriales, el agua para vivienda pues está resuelta propiamente, pero pues si León y su zona metropolitana quieren seguir creciendo y dándole agua pues a las empresas, pues necesitan de esta presa. En la reunión estaba anunciado que iba a estar el señor Víctor Manuel Toledo, el secretario de Medio Ambiente, no asistió, mandó un representante, Pero bueno, fueron personas muy interesantes del manejo de agua a nivel nacional e internacional, como Pedro Rojo, de la Universidad de Zaragoza de España, María del Carmen Carmona, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una serie de expertos en los que uno, por ejemplo, entre los temas que trataron atinadamente es, bueno, ¿por qué no, en vez de todos esos miles de millones que faltan para construir y para hacer realidad este proyecto de la presa del Zapotillo y el acueducto que lleve el agua a León y en determinado caso hasta Lagos, incluso por medio de un acueducto, ¿por qué no fomentamos la captación de agua de lluvia? Cada casa puede tener un sistema de captación de agua de lluvia de estas ciudades de León y de Guadalajara, con el dinero que se le quiere destinar a la presa, y así, si se canalizan estos recursos a estos sistemas de captación de aguas de lluvia en casa, entonces la afectación al medio ambiente sería muchísimo menor, por supuesto, que una presa que está científicamente comprobado que destruye ecosistemas y que no es que incluso emiten gases de efecto invernadero y que no es lo más viable. Entonces, esa propuesta se puso sobre la mesa. Otra propuesta fue, a ver, tanto en León como en Guadalajara hay muchísimas fugas. Es muy ineficiente el uso del agua. Entonces, aunque cabe reconocer que en León han avanzado mucho en ese sentido, pero ¿por qué no también vamos eficientizando el manejo del agua en estas dos ciudades? Y una tercera propuesta que se puso sobre la mesa es, vamos a manejar el agua de manera sustentable, de manera integral, en toda la cuenca. La cuenca es una zona de escurrimiento de agua. Entonces, en estas cuencas de donde escurre el agua y finalmente llega a los ríos, pues vamos a reforestar para captar más agua, vamos a hacer que no hay que tapar las zonas de infiltración del agua, que esas zonas de infiltración luego no las no las valoramos como es en Guadalajara con la construcción de la Villa Panamericana en una zona de infiltración de agua de lluvia, por ejemplo. Otra de las propuestas es que, por ejemplo, toda la zona esta de la Sierra de Lobos sea reforestada, está muy degradada, ha sido olvidada. Es una zona de captación muy buena, de donde escurre agua hacia la presa El Palote, que está a la entrada de León por Lagos, pues, luego nos vamos por el periférico y ahí vemos la presa del Palote donde se acaba de realizar el Festival del Globo. Todas estas propuestas, todas estas situaciones se pusieron sobre la mesa. Está muy enojada la gente del gobierno de Guanajuato, la gente del gobierno de Jalisco, empresarios de Guanajuato también, porque se están viendo estas alternativas sustentables. Los empresarios y el gobierno de Guanajuato, que es el que más le urge, pues quieren ya el agua, que se termine esa presa y que les manden el agua y que llegue, independientemente de analizar cuestiones de sustentabilidad. Termina ya casi prácticamente este año, no hay presa, el próximo año tampoco va a haber presa porque no se va a terminar. Entonces esperemos, pues, decisiones más racionales en torno al medio ambiente, en torno al reparto de agua entre Jalisco y Guanajuato, y sobre todo que las autoridades federales y que las autoridades de Guanajuato y que las autoridades de Jalisco entiendan de una vez por todas que esa agua que se quiere repartir es agua de los altos de Jalisco, que no dejen a los altos al final de la fila a ver qué les toca y a ver cómo se gestiona el desarrollo de toda la zona. Para mí, sinceramente, es más viable generar desarrollo en la zona de los altos a partir de donde ya tienes el agua que estársela llevando a otros lados. Pero bueno, habría que ver las alternativas por venir. Es mi comentario el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme.
Muchísimas gracias a ti, Sergio. Pues es un tema que ya lleva muchos meses en la agenda de varios de nosotros. Pero bueno, agradecemos tu comentario y te volveremos a escuchar la siguiente semana. Por lo pronto te deseamos una muy bonita semana, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.
Antes de despedirnos, quiero leer el comentario que nos hizo llegar Edelia Veloz y nos hace llegar el siguiente reporte. Mi hija tuvo que ir a Aguascalientes y dejó su auto en el Jardín de las Fuentes en un espacio para discapacitados con su debida etiqueta. Sin embargo, se llevaron su carro al corralón y le cobraron 1,800 pesos. Es injusto porque no habría razón para llevarse el carro. Todo estaba en orden, dice. Bueno, pues agradecemos que Edelia se haya contactado con nosotros. Pues lamentamos esto que le pasó a su hija, pero pues aquí está un reporte más sobre vialidad. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.